Es domingo y son las 11 y 37 minutos de la mañana. Como siempre, a esta hora le dedicamos un rato a la igualdad. Un concepto que, aunque utilicemos de modo reiterado, no conlleva a veces una aplicación real en la vida cotidiana. Lo que nos mueve a tratar este tema cada semana, por un lado, es que es algo que nos afecta a todos, y por otro, que tenemos en el blog corporativo 12 Miradas las mejores interlocutoras para tratar un tema tan manido como este, sin perder la perspectiva y algo fundamental, que ellas, 12 mujeres de diferentes profesiones y realidades, tienen visiones muy diferentes que se alejan del adoctrinamiento que a menudo vemos cuando se habla de igualdad. La vida real vista por personas reales, que no se ven más que a sí mismas, y eso da una libertad que es la garantía de que lo que tratamos se hace desde diversos puntos de vista. Hoy nos acompañan en el estudio central de Radio Vitoria Macarena Domaica y Arantxa Sáenz de Murieta. Ambas periodistas, y después saludaremos también a otra invitada con la que vamos a hablar de un asunto muy interesante que tenemos al otro lado del teléfono. Macarena Domaica, muy buenos días.
Bueno, muy buenos días.
Qué buen color.
¿Has visto el sol de Vitoria?
Sí, pues ya me dirás dónde lo has encontrado.
Que soy agradecida, un rayito y para mí.
Va a ser eso. Arantxa Sáenz de Murieta, muy buenos días.
Egunon, Isabel, muy buenos días.
Y un
días.
Placer saludarte y tenerte en la sintonía de Hablando Claro aquí en los estudios centrales de Radio Vitoria. Muchas gracias.
Gracias, igualmente, Isabel.
Bueno, ambas dos, ¿habéis visto la portada del correo hoy?
Ay, pues no.
¿No habéis visto? No me lo puedo creer.
Me ha pillado de viaje, sí, a mí, sí. No he podido verlo.
En Euskadi, bueno, pues le vamos a pedir a Teresa Marina, que anda por ahí, que nos traiga el correo para que lo puedan ver nuestras invitadas. Lo traiga aquí a la mesa del Estudio Central Radio Vitoria, pero el titular es muy grande.
Vamos a ver.
En Euskadi sí mandan las mujeres.
Vaya.
Fotografía de cuatro políticas que en estos momentos, pues claro que tienen poder de organizar y de mandar en sus respectivos partidos políticos. Estamos hablando de Idoia Mendia, estamos hablando de Arantxa Quiroga. Bueno, ahora en cuanto nos traiga Teresa, ya lo tenemos, ya le podéis echar un ojo. Bueno, pues esa era mi primera cuestión. Está también la presidenta del Bizkai Burubatzar y está también Laura Mintegui. Bueno, cuatro mujeres y un gran titular. Le pasamos también a Arantxa. En Euskadi se mandan las mujeres. ¿En Euskadi se mandan las mujeres?
Jo, no lo sé. Me has pillado un poco con el pie cambiado.
Es que aquí os mando a hacer deberes rápido.
Una cosa es figurar y otra cosa es mandar realmente, porque pueden ser cabezas de equipos, pero luego tampoco sabe uno muy bien. Yo por lo menos lo desconozco y así lo digo. Uno no sabe muy bien detrás de esos equipos si realmente manda la que pone la cara o está cumpliendo directrices. A mí se me escapa un poco el tema, la verdad.
Bien, yo por un lado quisiera decir que a mí me agrada mucho que esto sea así, pero por otro lado me llama la atención que esto sea cuestión para una portada de un medio de comunicación. Quiero decir, las mujeres estamos perfectamente capacitadas para tomar decisiones en cualquier ámbito, ya sea de la política, de la empresa, de cualquier tipo de ámbito de actividad, y desde luego no tendría por qué ser una noticia, tendría que ser algo totalmente instaurado en nuestra sociedad. Sabemos que somos mujeres completas, somos mujeres muy preparadas, ¿no? Ya lo comentábamos la semana pasada con aquel post que escribía Ana Erostarbe, y desde luego a mí me sigue llamando mucho la atención que esto tenga que ser portada. Aún así, desde luego que lo aplaudo y me parece estupendo que cada vez sea más visible que las mujeres podemos ocupar puestos de responsabilidad.
Uh-huh. Me gustaría que escucharais un corte de la directora de Macunde, de Izaskun Landaida, hablando de este tema, precisamente del tema de la igualdad, en la presentación del sexto plan de igualdad de Macunde, con lo que ella dice, bueno, y a ver vosotras qué opináis.
Estamos viviendo en una sociedad en la que existe el llamado espejismo de la igualdad, la creencia de que la igualdad ya está conseguida y por tanto, bueno, pues no existe la necesidad de trabajar si cabe con tanta insistencia en este ámbito, ¿no? Y justamente es lo contrario. Es cierto que se han dado avances y no sería justo no ponerlos en valor. Este espejismo de la igualdad hace que en muchas ocasiones pues no actuemos con la insistencia, con la fuerza, con la constancia que deberíamos.
Tal cual lo cuenta, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Sí, porque al final A ver, la sensación es de que hemos conseguido muchas cosas, de que las primeras feministas lo dieron todo, consiguieron muchas cosas, tenemos muchos derechos, todos reconocidos en la ley de igualdad, y la práctica es lo que decía también ella, ¿no? Que la práctica no es efectiva esa igualdad. Luego, ¿qué ocurre? Pues que la gente tampoco tiene esta sensación. Es muy común oír a mujeres y a hombres decir, bueno, pues si ahora, si no os podéis quejar, claro, si miramos a otras partes del mundo, pues efectivamente aquí estamos pues muy por delante, ¿no? Pero el trabajo que queda, pues es manifiesto, ¿no?, que hay mucho que hacer todavía para que realmente todos esos derechos reconocidos de la ley de igualdad sean efectivos para todas las mujeres.
¿Arantxa?
Sí, yo, bueno, para empezar, desde luego que creo que nos tenemos que sentirnos afortunadas de que las instituciones en el país en el que vivimos trabajen por lo que es la igualdad y estén preocupadas, y sus dirigentes también estén preocupadas por estas cuestiones, ¿no? Dicho esto, y apoyando evidentemente cualquier plan de igualdad y cualquier otra iniciativa, creo que todavía nos queda mucho por hacer. Coincido plenamente con Izaskun, con Landaida, en que hay un espejismo, y cuando lo escuché también me gustó mucho cómo lo explicaba, ¿no? Y creo que tendremos que, de alguna manera, investigar, no solamente desde las instituciones, sino también apoyar desde otros ámbitos, para ver de qué forma esa igualdad puede hacerse efectiva. Quiero decir que cuando hablamos de los planes de igualdad para empresas, en muchas ocasiones, pues tendríamos que mirar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido entre el inicio de cómo, cuando queríamos implantar el plan de igualdad, y el final, ¿no? ¿Ha ocurrido algo? ¿Ha habido algún cambio efectivo, algún cambio real? Tendríamos que mirar qué más se puede hacer, ¿no? Y hablando antes con Macarena, nos comentábamos, quizás habría que dar pasos en otra dirección que nos ayudaran a que eso fuera así. Y hablando de las empresas, en este momento, claro, es evidente que están mucho más preocupadas por sobrevivir en una época de crisis, ¿no?, en una época en la que todos lo estamos pasando realmente mal, y parece como que todas estas cuestiones de políticas de igualdad quedan relegadas a un segundo, tercer o cuarto plano, ¿no? De alguna manera tendríamos que hacer ver la riqueza y el posible beneficio para una empresa desde el punto de vista del ROI, del retorno de la inversión, de la reducción de gasto que puede ser, no solamente en que las mujeres tomen decisiones, sino también en transgredir los roles de género. Y como ejemplo, así muy brevemente, hace tiempo me contaron de una empresa, en su mayoría formada por hombres, en la que tenían una flota de camiones y tenían un presupuesto enorme en lo que era el mantenimiento, no solamente de los camiones, sino también de sus propias herramientas, ¿no? ¿Y qué hicieron? Les propusieron un reto que consistía en, durante un tiempo, premiar a esas personas, a la persona que más tiempo tuviera su camión bien organizado, bien limpio, y también sus herramientas. ¿Con esto qué consiguieron? Bueno, pues reducir el gasto en lo que era el mantenimiento, desde luego. ¿Por qué? Porque, bueno, y también la siniestralidad, ¿eh? Porque una cosa que se les ha quitado también a los hombres, porque esto es una cuestión de hombres y mujeres, es ellos no se ocupan de sí mismos, ¿no? La que nos ocupamos del marido, de las cosas de la casa, de que todo esté limpio, de que todo esté ordenado, sí, incluso de comprarles la ropa, somos las mujeres. Ellos no se encargan, y no se encargan en la casa y tampoco se encargan en el trabajo, ¿eh? Transgredir los roles puede llevar a un beneficio o a una disminución del gasto en las empresas. Quizás tenemos que investigar por ahí. ¿De qué manera se reduce el gasto en una empresa? Sí, podemos implementar ciertos cambios, ¿no? Gestionar ese cambio. Vamos a investigar por ahí.
Hombre, hemos de decir, por supuesto, que hablamos de esta manera, generalizando entre comillas, pero por supuesto que habrá hombres que se dedican a comprarse propia ropa.
Por supuesto, evidentemente.
Hombre, por supuesto. No nos malinterpreten, ¿eh? Quiero decir que es una forma de plantear el tema sobre la mesa, y que en muchos casos es estereotipo. Existe,
efectivamente, ¿eh? Sí, hablamos de estereotipo,
eso, por supuesto, claro, pero no en todos los casos. Que si os parece, ya por educación, vamos a saludar a vuestra compañera y amiga, que la tenemos al otro lado del teléfono. Luego seguimos con este tema porque se nos quedan un par de cuestiones en el tintero, pero vamos a saludar a Mai Serrano, que es miembro de la asociación, me encanta este nombre, de Mujeres Imperfectas de Bilbao, y es otra de las miradas de 12 miradas. Mai Serrano, muy buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días, Mai.
Pues encantadas de saludarte. Bueno, voy a contar un poco la historia de las Mujeres Imperfectas para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando. Hace 5 años nace en Bilbao un colectivo para contrarrestar la absurda presión que supone para una mujer intentar ser perfecta. El grupo, os reunís dos veces al mes para, según vosotras, ser como sois, sin juzgaros, sin compararos, para disfrutar de lo que os gusta y de lo que no os gusta de vosotras mismas e idear actividades de denuncia. May, cuéntame, ¿de dónde nace esta presión de tener que ser perfectas en todo, en tu opinión?
Pues, según yo, es un poco generalizado. Está por fuera y también está por dentro. Yo, desde mí, me exijo muchísimo y, además, la publicidad, la sociedad, la cultura me empuja y me dice, sí, muy bien, exígete más, porque puedes más. Tú puedes con todo, hombre.
Y no, les voy a preguntar también a Macarena y a Arancha, pero esta pregunta en principio te la formulo en primer lugar a ti. ¿A ti no te da la impresión, o a veces mucha gente lo comenta, ¿no?, que la peor enemiga de la mujer en ese aspecto es la propia mujer? Es decir, somos nosotras las que nos generamos esas, entre nosotras incluso, ¿no?, esas exigencias.
Me parece un poco de morro que nos digan que somos nosotras las que tenemos la culpa, porque otra vez es ponernos el trabajo solo a nosotras. Pues no, yo tengo una responsabilidad de la que me voy a hacer cargo, pero tú me estás empujando a que siga para adelante, así que coge tú también la tuya.
Macarena y Arancha, ¿cómo lo veis?
Bueno, yo estoy de acuerdo con Mike, quiero decir, el morro de decir que la culpa es nuestra, sí que es verdad que la exigencia parte de nosotras mismas sobre nosotras, no que parte, que nos la ejercemos nosotras mismas, pero no parte de nosotras mismas, parte de una presión a la que estamos sometidas a diario, constantemente, desde todos los frentes, y en la que entramos en ese juego, pues porque estamos en el camino que nos marcan. Es cierto que hay mujeres valientes, como están haciendo mujeres imperfectas, que se quieren salir de ahí, y es complicado, a veces es muy complicado defender que no quiero seguir este juego y que no quiero estar delgada y que no quiero peinarme y que no quiero maquillarme y lo de los morritos que hablábamos que me he hecho el otro día. Pero también hay gente, mujeres que están encantadas de peinarse, encantadas de maquillarse, encantadas de ponerse tacones y ellas podrán hacer su propia reflexión y a lo mejor ellas no se sienten presionadas. Y aquí, como siempre, cuántas mujeres, cuántas opiniones. Así es mismo. Decir, entonces a mí me parece bien que haya mujeres que digan, pues yo por aquí no paso porque me siento presionada y no me deja vivir. A mí me parece una acción buena de la que podemos aprender muchas cosas.
¿Arancha?
Sí, hola May, saludarte.
Hola.
Que no te he dicho nada. Bueno, yo conozco mujeres imperfectas desde hace tiempo y la verdad que tienen todas mis simpatías y desde luego que las acciones en las que visibilizan todas estas cuestiones en la calle me parece de seguir y de tener en cuenta, ¿no? Como dicen mis compañeras, pues aquí hay tantas opiniones como mujeres. Lo que sí está claro es que sí tenemos un peso, ¿no? Sí tenemos una realidad social, una realidad construida entre todos y entre todas que nos sitúa en una posición complicada, ¿no? Si de alguna manera nosotras se nos ha definido dentro de lo que puede ser pues la debilidad, dentro de lo que puede ser la esfera de los cuidados, de la no intelectualidad, pues claro, el movernos en un espacio intelectual supone un sobreesfuerzo, porque de alguna manera siempre tenemos que demostrar más que el resto, ¿no? Y aunque haya entornos, y desde luego esto ha cambiado muchísimo y nos movemos en entornos muy diferentes, aunque esto vaya cambiando, nosotras seguimos sintiendo esa presión, ¿no?, de tener que demostrar de alguna manera que valemos, ¿no?, para lo que estamos haciendo, porque se nos niega, ¿no? Se nos niega ese espacio público y tenemos que reivindicarlo, y para eso nosotras mismas nos esforzamos más que nadie. Y esa es, yo creo que esa es un poco la razón, ¿no?, de
May,
esa exigencia.
¿Cómo consigues tú pasar de ser perfecta, o por lo menos intentarlo, a ser imperfecta? Es decir, ¿qué hay de May Serrano de hace 5 años o qué ha pasado en esos 5 años y quién es ahora May Serrano con esa imperfección? ¿Cómo has conseguido?
Bueno, el camino de la imperfección es muy largo. Yo no sabía me pillo.
O sea, quieres decir que nos cuesta mucho ser imperfectas, ¿no?
Sí, yo todavía me pillo a veces intentando ser perfecta. Y tengo que estar muy pendiente de mí misma para no estar en la exigencia pura. Ser imperfecta no quiere decir ser una dejada o una descuidada o que no me quiera peinar ni lavar. No, ser imperfecta quiere, estamos abogando a relajarnos y a responder a nuestras expectativas reales. Entonces, de mí, pues yo me he convertido en una mujer más valiente, porque me atrevo a equivocarme. No querer hacerlo todo bien me abre las puertas a muchos caminitos que antes me daba miedo. Ahora me apetece hacer un vídeo y no espero a tener todos los medios mejores y la todo lo mejor y hacerlo bien, perfecto. Digo, voy, tengo la necesidad de decir esto y me lanzo y lo digo. Y encuentro el canal más o menos perfecto, pero lo hago. Así que soy más de acción. En estos 5 años me ha ganado la acción.
O sea que ahora mismo estás de camino a la imperfección, básicamente.
Sí.
¿Y te queda mucho por recorrer todavía, May?
Aún me queda un trozo. Pero como estoy muy acompañada cada vez más, pues es más fácil también.
Y más cómodo. Bueno, yo no sé vosotras, Macarena y Arancha, si os sentís también víctimas de esa presión.
Yo sí.
Sí.
Yo sí. Lo que pasa es que igual no he sido muy consciente. La verdad es que a mí 12 miradas me ha cambiado. Me ha cambiado muchísimo porque me ha ayudado a ver de una manera que yo no ni atisbaba, ¿no? Y en concreto el discurso de May a mí me ha calado muchísimo. Desde que conozco a May he cambiado muchas formas de pensar y creo que me han ayudado. Sí que es verdad que yo no soy tan valiente como lo que plantean las imperfectas y a mí me cuesta mucho atreverme a equivocarme. Pues lo que dice May, me parece fundamental atreverse a equivocarse, pero es que mi sentido de la exigencia no me lo permite. Entonces entiendo que muchas mujeres estamos todavía en este camino hacia la imperfección y hacia la exigencia cero, que nos resulta como un 8000. A mí lo de la exigencia cero me resulta, hicimos un taller hace tiempo con May que nos lo hizo muy amablemente a las miradas que pudimos asistir y fue una gozada, pero realmente a mí lo de la exigencia cero me parece una utopía inalcanzable. Pero es bonito tenerlo ahí como horizonte, ¿no? Decir, bueno, es que tenemos que ir a esto porque nos vamos a volver locas cualquier día con esta vida que llevamos y con esta manera de exigir más y más y ser perfectas todo el día.
Sí, ¿no? Bueno, y tener un carrerón y 400 másters
claro.
y cinco idiomas.
Y las hijas monísimas y la casa impecable.
Y tres hijos a poder ser, que es el número ideal.
Y, claro.
Ir al gimnasio también, que no se te olvide.
Ir al gimnasio y aparecer en la portada del correo.
Por supuesto, eso. Ay, ni una arruga, ¿eh?
Ni una arruga, Ahí ya vamos un poco mal, ¿eh?
Ahí hemos empezado tarde. No. Yo no sé el caso de Arancha, esto es un...
Sí.
Estamos bromeando porque también no, al final le tenemos que poner humor a incluso a las cosas más serias, ¿no?
Bueno, yo coincido con May y con Macarena en varios planteamientos y quisiera añadir una cosa, por añadir un punto diferente, ¿no? Y es que, fíjate, nosotras en 12 Miradas hemos partido pues con un blog colaborativo, tenemos una cuenta de Twitter y así echamos a andar, ¿no? La capacidad que nos dan las mujeres, las nuevas tecnologías, el saber de una que podemos participar de una forma fresca, continuada, ese salir a dar nuestra opinión de una forma totalmente reposada, pero a la vez poder ocupar ese espacio público que nos pertenece, pues nos ha ayudado mucho, ¿no? De alguna manera, yo diría que en este sentido, bien aprovechadas las nuevas tecnologías, empoderan mucho a las mujeres para poder decir lo que quieren decir, sabemos lo que queremos decir, tenemos nuestros propios canales para decirlo, y así lo hacemos, ¿no?
Y ahí sí que no hay cortapisas de ningún tipo, ¿no? Yo digo esto, quiero llegar donde quiero llegar, y llego. May, antes de despedirnos, ¿solo en Bilbao? ¿Solo estáis en Bilbao?
No, nos están empezando a salir grupos y hermanas por casi todo el planeta.
Fíjate tú.
Sí,
¿qué ganas de imperfección tenemos, May?
Tenemos necesidad, es necesidad. Y como es mucho mejor y más entretenido hacerlo acompañada, pues de repente hay un grupo en Madrid, otro en Sevilla, están poniendo la primera piedrecita en Barcelona, en México, en Colombia...
O sea, pero trascendiendo fronteras.
Sí, bueno.
Sí.
Es fantástico.
Ha sido una explosión de imperfección.
De necesidad. Bueno, veremos también si en Vitoria prende la
pues
llama,
si hay
¿no?
Alguna, claro, ojalá. Si alguna se anima, que nos escriba un correo
claro
a Mujeres Imperfectas y le decimos, nosotras todo el trabajo que venimos haciendo lo compartimos con la que quiera dar el salto. Y estamos aquí arrimando el hombro y ayudándonos unas a otras. Así que todo nuestro trabajo y todo este caminito que llevamos haciendo durante 5 años, pues está disponible para todas.
Uh-huh. May Serrano, miembro de la Asociación Mujeres Imperfectas de Bilbao, y es otra de las miradas, de 12 miradas, de este blog corporativo que nos acompaña, por suerte, en Hablando Claro todos los domingos a partir de las 11:30 de la mañana. May, un placer y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras y un beso para todas.
Ya
un beso,
está, madre. Ya está la imperfección y más allá.
Y eso.
Agur, May, agur.
Bueno, agur. Esa presión hay gente que la tiene y gente que no la tiene. Al final esto es un, no es un, esto es propio de las mujeres, esto es propio de los hombres. Aquí hay hombres que tienen unas exigencias propias increíbles, que se pueden ver en la misma situación, porque entre ellos mismos también se exigen, o uno se exige a sí mismo. Al final no es una cuestión de sexo, estamos hablando de igualdad y estamos hablando con mujeres y por eso lo traemos a este terreno. Pero bueno, me imagino que esto se puede ampliar absolutamente a todo el mundo. He hecho una reflexión esta semana y quería compartirla con vosotras. ¿Sabéis quién es Pedro Sánchez? Sí. El nuevo secretario general, falta de ratificación, pero vamos, del Partido Socialista. Este chico, que parece ser que está de buen ver y que es un chico majete, guapete, alto y tal, bueno, pues la señora Esperanza Aguirre, que también cuando habla sobre el PAN, pues se le ocurrió decir que, uy, qué chico más guapo, ¿no? Qué chico más guapo. Y mi reflexión y mi pregunta es la siguiente: si esto hubiera sido al contrario, si hubiera sido un hombre del aparato político poderoso, porque ella es poderosa como ella sola dentro del Partido Popular, un hombre de un partido político del aparato poderoso, el que hubiera dicho de una mujer con 42 años, que son los que tiene Pedro Sánchez, ¡uy, qué guapa, qué mona! Porque es que sí fue el tono en el que ella lo... Yo creo que habría sido un escándalo.
Este mismo debate lo plasmé yo en 12 miradas en mi primer post, que se llamaba La mirada ultravioleta, por un debate que tuvimos Las miradas a raíz de un comentario que hizo Obama a una amiga suya, que era una fiscal muy reconocida en Estados Unidos y que era pues un bellezón. Entonces Obama, después de alabar a la fiscal por su trabajo, por su profesionalidad y por etc., pues acabó diciendo que además era de sobra la fiscal más atractiva de todo el estado.
Ah, mira.
Y entonces la opinión pública se le echó a Obama encima diciendo que había sido un comentario machista, que ya estaba allí como fiscal y tal.
Pero entonces, es que de esto no se ha dicho nada.
Claro, pero es que yo me planteé eso porque unos días después nuestro alcalde Javier Maroto estuvo en el programa de Julia Otero y Julia Otero publicó un tuit después de haber estado con Javier Maroto diciendo, y además guapo, estoy aquí con el alcalde de Vitoria y además guapo. Entonces yo cogí ese tuit de Julia Otero que me vino al pelo para plantear. Y entonces Julia Otero, cuando llama guapo al alcalde de Vitoria, ¿está haciendo lo mismo que hizo Obama con la fiscal? Entonces ahí se planteó un debate, yo no tengo la respuesta. Yo sí, lo que planteaba en el post era que no es fácil a veces dirimir cuando estás haciendo un comentario con naturalidad, simplemente me parece guapo porque me lo parece, y cuando eso supone que estás mermándole el reconocimiento por sus capacidades como persona, como profesional. Está claro que cuando lo hacemos de una mujer nos saltan las alarmas, y cuando lo hacemos con un hombre no nos saltan, pero igual es porque partimos de puntos de vista diferentes, que esa era la reflexión que yo planteaba, pero no tengo la respuesta, que es lo que decía en el post, ¿no? Pues no lo sé, hay que ceñirse a lo profesional siempre estrictamente y perder la naturalidad de poderle decir a un compañero, es que encima está cañón, pues no lo sé, ahí lo dejamos.
Pero igual no en comité.
Yo no tengo la respuesta, pero sí que es cierto que la inversión de roles a veces ayuda.
Y en este caso yo creo que nadie ha dicho a nadie, si hubiera sido al contrario, pues posiblemente, bueno, lo que habríamos tenido que leer y escuchar, ¿no? No sé, Arantxa.
Sí, a ver, yo para empezar quisiera decir que esto... Nosotras huimos de la guerra de sexos. No tiene ningún sentido establecer una guerra de sexos, y lo que queremos es todo lo contrario. Quiero decir que sabemos, estamos convencidas de que para que todas y todas seamos más felices y para construir una sociedad mucho más justa e igualitaria, tenemos que hacerlo entre hombres y mujeres. Dicho esto, me da igual que sea un hombre o una mujer, ese comentario que hace Esperanza Aguirre sobre Pedro Sánchez se hace desde el ejercicio del poder. Y yo creo que es ahí donde está el quid de la cuestión. Es un adversario político, que coincidas o no con él en sus planteamientos, lo que está haciendo de alguna manera es restarle la parte profesional que le requiere. Y yo ahí sí que pondría punto de inflexión. No me importa que sea un hombre o una mujer, este hombre, veremos lo que hace o lo que no hace, pero no creo que sea una forma en la que una dirigente política ejerciendo el poder deba dirigirse a él.
Uh-huh. Exactamente igual que si fuera al contrario.
Exactamente igual.
Pues aquí lo vamos a dejar, chicas.
Pues ya está.
Bueno, está muy bien, ¿eh? Lo de qué guapa estás hoy, qué guapo estás hoy, yo lo uso constantemente. Para ellos y para ellas, pero claro, en petit comité.
Sí, y sin ejercer el poder, que claro, esa es otra cuestión.
No, porque no tengo ninguno, por desgracia, no gasto. Pero ser amable y ser cercano y ser... pues amable, ¿no? Y cariñoso.
Hay un comentario agradable, en principio no debería molestar, pero claro, en función de...
¿Pero dónde, cómo y cuándo?
Efectivamente, de quién seas y desde qué palestra lo estás haciendo, pues puede alterar, ¿no?, el sentido del comentario.
Bueno, pues ahí está esa reflexión de nuestras 12 miradas. Arantxa Sáenz de Murieta, un placer, muchísimas gracias.
A ti, Isabel, desde
luego. Macarena Domaica, exactamente lo mismo, un placer, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Que se nos han pasado los minutos así,
volando.
Sí. Así que vamos a hacer una parada, vamos a coger aire, vamos a beber un poco de agua, escuchar un poquito de Publi, que la tenemos que escuchar, y en cuestión de 2 minutos volvemos aquí en la tercera hora de Hablando Claro, aquí en Radio Vitoria. Hasta ahora mismo.